Hoy, en Visión para Vivir.
Todos los logros, toda la fama de David, todo esto nos sirve para apuntar a un rey que vendría en un futuro, a un rey que sería incorruptible, a un rey que no tendría una corona que se cambiara de color o se oxidara, un rey cuya realeza iba a ser para siempre, un rey que no iba a ser corrupto, un rey que iba a ser eterno, un rey que no nos va a fallar, el rey Jesucristo.
Los libros de Josué hasta Segunda de Samuel dibujan la formación de la nación judía. A través de historias humanas, batallas y tiempos de cautiverio, podemos afirmar que Dios nunca los abandonó ni les falló a la promesa que le hizo Abraham de hacer de ellos una gran nación. Bienvenido a Visión para Vivir. El pastor Carlos A. Zazueta le invita a continuar el estudio de la poderosa serie La Historia de Dios. Y el mensaje para hoy se titula El surgimiento de la nación hebrea. Escuchemos.
Hemos estado haciendo un recorrido por las páginas de la historia de Dios. Pero es importante que usted sepa la manera en cómo Dios empieza a desenvolver esas páginas de su historia. Y la manera en que usted y yo, nuestras historias, forman parte de esa historia maravillosa de Dios. De Éxodo capítulo 3 a Deuteronomio capítulo 34, el ente de Dios se enfoca en un gran líder que levantó en medio del pueblo de Israel, llamado Moisés. Ese siervo de Dios fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de 400 años de esclavitud que llevaban en la tierra de Egipto. Dios usó maravillosamente a Moisés. Logró sacar al pueblo de ese lugar, atravesarlo milagrosamente por medio de las aguas del Mar Rojo, llevarlos a la otra orilla a salvo en ese lugar. Sin embargo, pasar 40 años deambulando en el desierto por la rebeldía de este pueblo. Hasta que finalmente él pudo llegar a concluir el propósito que Dios tenía para su vida, cuando a las orillas de la tierra prometida él pudo divisar las llanuras de esa tierra donde fluye leche y miel. Pero él no entró. Él no entró. Moisés murió antes de poder introducir al pueblo a la nueva tierra. Pero Dios levantó otro líder que sucedió a este gran líder Moisés. Me refiero a este líder por excelencia llamado Josué. A.W. Tozer dice: cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. ¿Y eso es maravilloso? Hoy ustedes ven líderes al frente de los púlpitos, mañana no están, pero la iglesia del Señor sigue caminando. Cuando un líder muere, nada de Dios muere. Dios entierra a sus obreros, pero la obra de Dios sigue avanzando, porque es de Dios. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Esta no es mi iglesia. Ustedes no son mi familia. Ustedes son la iglesia de Dios, son la familia de Dios. Y yo soy parte de esto. Así es como nosotros podemos ver que este no es mi ministerio, sino el ministerio de Dios. Pero cuando el Señor levanta a un nuevo líder para llevar a cabo la siguiente parte, el siguiente capítulo de su historia, lleva a este hombre y este joven llamado Josué, toma a esa nueva generación, porque en 40 años la vieja generación de israelitas murió en el desierto, solamente dos quedaron con vida, Caleb y este hombre llamado Josué. Ellos son los encargados y mandados por Dios para llevarlos desde el lugar donde estaban, allá en aquella región, al otro lado del Jordán, a atravesar el río Jordán y tomar posesión de la tierra que Dios había prometido darles desde el tiempo de sus antepasados. Pasados cuando habló con su querido amigo Abraham. Pero no iba a ser tan sencillo, no iba a ser tan fácil tomar posesión de las tierras. Dios ya se las había dado, pero esas tierras estaban ocupadas por otros pueblos que a punta de espada, por medio de engaños, por medio de ultrajos, habían llegado a posicionarse en un lugar que por designio de Dios no les correspondía. Y ahora era tiempo de que Dios llevara a su pueblo a usar su tierra, porque todo es de Dios, y se posicionara en ese lugar, pero no iba a ser fácil. Tenía que haber guerras, tenía que haber lucha, tenía que haber conquista, tenía que haber derrota, porque esas tribus atrincheradas en ese lugar estaban dispuestas a pelear con uñas y dientes si fuera necesario. Pero esos pueblos paganos habían colmado la paciencia de Dios y era tiempo de que se hiciera la justicia divina. Y Dios utilizó a su pueblo para llevar a cabo ese plan. Ahí es donde nos encontramos cuando abrimos las páginas de los primeros 5 de 12 libros históricos que tiene la Biblia. El primero de ellos es Josué. Y quiero que veamos un poquito más de cerca esos libros. El libro de Josué tiene 24 capítulos. El personaje principal es Josué. Y el tema que trata ese libro es invasión, conquista y distribución de la tierra de Canaán. Luego vemos el siguiente libro histórico, que es Jueces, tiene 21 capítulos y hay 13 líderes que sirvieron como jueces de la nación de Israel. Algo que caracterizó al libro de Jueces es una serie de ciclos repetitivos de desobediencia, esclavitud, liberación y paz. Es verdaderamente un libro deprimente. Luego tenemos un libro muy interesante, el libro de Ruth, con tan solo 4 capítulos y los personajes principales son 2. Ruth y Boaz, y yo diría que también Noemí, la suegra de Ruth. Una escena doméstica durante un periodo de jueces, es decir, un periodo de negrura, de oscuridad, pero al mismo tiempo un rayo de esperanza para el pueblo de Israel. Luego tenemos un libro que en la Septuaginta, que es la Biblia traducida al griego del Antiguo Testamento. Recuerde usted que la Biblia del Antiguo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo. Cuando eso se tradujo al idioma de toda la gente en ese tiempo, que era el griego, se le llamó la Septuaginta, porque fueron 70 personas más X, no sé qué otras más, que pudieron traducir todo eso al griego para que la gente pudiera entenderlo en su propio idioma. Ellos dividieron este libro, el libro de Samuel, en 2, como sucedió también con el libro de Reyes en 2 y el libro de las Crónicas de los Reyes en 2, para su mayor comprensión y estudio. Hoy vamos a echar un vistazo un poquito más de cerca. Vamos a analizar estos 5 libros que continúan la historia de Dios. Y tenga a la mano la Biblia, pero vamos a leer algunos cuantos pasajes, pero voy a captar su atención porque lo que vamos a hacer es una vista a vuelo de pájaro. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para meternos en cada libro, pero nos llevaría un buenos par de años para poder entender todo lo que cada libro puede enseñarnos. Así es que lo que quiero es picar su curiosidad para que usted por su cuenta, cuando esté estudiando la Biblia, usted trate de compenetrar más y de interactuar más con la historia de Dios. Veamos este primer libro de historia, el libro de Josué. Vea usted lo que dice la palabra de Dios en los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Josué. Ahí muestra un poquito el trasfondo de este libro. Josué 1, del 1 al 6, dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así que, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Se da cuenta? Este libro se caracteriza por un tema muy recurrente y esta palabra específica es posesión. Aparece aquí de varias maneras, una docena de veces en todo el libro. Josué representa el fin del peregrinaje del pueblo de Israel hasta el asentamiento en la tierra que Dios había prometido darles allí en Canaán. Los israelitas pasaron de la promesa de Dios ahora a la posesión de Dios. Y este libro es más bien un relato de cómo Dios, que es el dueño de todo, a Dios le pertenece toda la tierra, reconquista una porción de la tierra que aparentemente la tenía perdida porque estos pueblos paganos se habían posicionado. Él quiere recuperarlos nuevamente y utiliza a su propio pueblo para que lleve a cabo ese plan. Estos pueblos paganos habían colmado la paciencia del Señor y el Señor quería erradicarlos de ahí y asentar al pueblo que él había escogido. Era como una especie de guerra santa en la cual la tierra iba a ser nuevamente, no nada más posesión de los israelitas porque ellos conquistarían y se la ganarían, sino iba a ser nuevamente posesión de Dios porque el nombre de Dios sería pronunciado en ese lugar. Eso es de lo que trata el libro de Josué. Curiosamente, el nombre de Josué no era el nombre original de este caudillo, de este personaje. Moisés se lo cambió. Su nombre original era Oseas, que significa yo salvo. Pero le cambió el nombre por Josué, que significa el Señor salva. Y el Señor salva es el mismo nombre que en griego se conoce como Jesús. Dios es el que salva. Qué curioso que esta sea una especie de antítesis de lo que es Cristo, el Salvador. Y si usted analiza, Josué refleja perfectamente en muy pobre escala lo que Cristo hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Él guió al pueblo, él liberó al pueblo de la esclavitud en la que estaba. Josué es en hebreo lo mismo que Jesús es en griego. ¿Se da cuenta? La gran diferencia es que Jesús no solamente liberó al pueblo de la esclavitud del pecado, sino que él lo hizo ofreciendo su propia vida como sacrificio para que esto sucediera. Pero nos da una idea. Si usted quiere bosquejar el libro de Josué, si usted quiere darse una idea de qué trata, es muy fácil porque lo podemos dividir en cuatro partes. Primero, los capítulos del 1 al 5, vemos cómo se invade la tierra. En los siguientes capítulos del 6 al 12, el sometimiento de la tierra, es decir, las guerras que hubo. Y hubo tres campañas militares muy fuertes. Una en el centro, capítulo 6 al 9, otra en el sur, capítulo 10, y otra en el norte, capítulos 11 y 12. Los capítulos 13 al 22, podemos ver la distribución de la tierra. Y finalmente, en los capítulos 23 y 24, vemos a Josué comisionando al pueblo para que lleve a cabo el plan. Los temas prominentes que sobresalen en este libro son la fe en Dios y no en el hombre. Ese es uno de los temas prominentes del libro de Josué. Esto se demuestra por todos los milagros que ocurrieron para que ellos pudieran recibir esa tierra. Desde secar las aguas del río Jordán hasta derribar los muros de Jericó y batalla tras batalla que fueron ganadas gracias a que Dios les daba la victoria. Otro de los temas que trata es la obediencia a Dios a pesar de todas las cosas. El tercer tema que contiene este libro es la fidelidad de Dios, demostrada en el hecho de que Dios cumple con su promesa, juzga a sus enemigos y preserva a su pueblo con la absoluta perfección. Ese es nuestro Dios. La conquista de Canaán fue todo un éxito bajo el mando de Josué. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No todos los enemigos fueron aniquilados. No todos cumplieron con la parte que le correspondía. Dios deseaba que el pueblo de Israel erradicara completamente, echara fuera de la tierra a cualquier otra tribu de gente pagana. Pero ellos fallaron en ese intento. Así que cada tribu fue comisionada por Dios a través de Josué. Vean lo que dice Josué capítulo 23 en el versículo 6 y 8. Josué está comisionando a que hagan algo que Dios quiere que hagan. Dice, por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. ¿Se da cuenta? Es clara la instrucción que les está dando Dios a través de Moisés. Ve ahora el versículo 11, dice, hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como una red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. En pocas palabras, obedezcan y van a prosperar. Desobedezcan y les va a ir como en feria. Eso les está diciendo prácticamente Dios. Van a sufrir las consecuencias. La decisión final le correspondía al pueblo. ¿Qué cree usted que hizo el pueblo? ¿Obedeció? No, no obedeció. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Hicieron todo lo contrario. Exactamente lo que Dios dijo, no hagan, ellos hicieron eso. ¿No se parece mucho a nuestra vida? De verdad que nos reflejamos tanto en esto. Hubo conquista, sí, pero no fue completa. Existió victoria, pero no fue total. Y Josué sabía el riesgo que corría el pueblo de Israel por no obedecer a cabalidad lo que Dios le había mandado. Así es que lo retó antes de morir, cuando él estaba finalizando su tiempo como dirigente del pueblo. Les da estas palabras magistrales que ustedes quizá hayan recordado o que usted quizá las tenga grabadas en su casa por allá. Era un reto que estaba haciendo al pueblo. Dice Josué 24, versículo 14. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense ustedes mismos al Señor. Sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Y aquí viene un reto, que esas palabras aplican a usted y a mí en este momento. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan, ustedes escogen, es decisión de ustedes, elijan a quién van a servir, a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Puede usted decir eso con la libertad que le da a usted estar, valga la redundancia, libre en Cristo? ¿Puede decir usted esto? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Qué bueno que dijo amén. Lo que espero es que lo cumpla. Lo que espero es que deje esos ídolos que lo están a usted distrayendo para poder servir a su Señor. Y a usted quizá no tenga ídolos hechos de madera o estatuas en su casa o fotografías o escapularios o cosas como esas. Quizá usted ya los dejó a un lado, pero tiene otra clase de ídolos. Ídolos que los cristianos evangélicos nos aferramos a ellos. Ídolos que son cualquier cosa que interrumpa una comunión directa con Dios. Su casa, su carro, su familia, su posesión, su televisión, todo aquello que interrumpa una comunión con Dios, eso es su ídolo. ¿Está usted dispuesto a servir esos ídolos? ¿O puede usted decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor? Josué estaba hablando por él, como jefe de la casa, y eso involucraba a su esposa y a sus hijos. Usted puede decir lo mismo. En mi casa la Biblia se va a leer. En mi casa un tiempo devocional vamos a tener. En mi casa ese es el tiempo del Señor. ¿Lo está haciendo usted? Si no lo está haciendo, usted está sirviendo a los otros dioses. Así es que usted también es retado en este momento. Como Josué les dijo, escojan en este momento, pinten su raya en este instante, y ustedes eligen, ¿siguen haciendo las cosas y las cochinadas que están haciendo, o realmente limpian su vida y sirven al Señor de todo corazón, usted y su familia? Los hijos jamás harán lo que no ven a sus padres hacer. Pero los hijos harán lo malo que sus padres hacen. Eso es garantía. Vea y refleje su perspectiva en sus hijos y se dará cuenta. Así es que hoy usted tiene que elegir. Con entusiasmo de corazón el pueblo dijo, sí, vamos a servir al Señor, claro que sí. Así como escuché hace un instante a cada uno de ustedes. Pero por experiencia les digo una cosa. ¿Permanecería Israel fiel a esa promesa? Nope. La respuesta desilusionadora la encontramos en el siguiente libro de la Biblia, que es Jueces. Vaya al libro de Jueces un momento. Veamos aquí que hay un contraste muy marcado entre el libro de Josué y el libro de Jueces. Por ejemplo, el pasaje final del libro de Josué termina con una melodía de victoria, un canto hermoso de victoria. Versículo 31 dice, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo de Josué. Y sabían todo lo que el Señor habían hecho a favor de su pueblo. Eso es melodía a los oídos de Dios. La gente estaba obedeciendo, pero muere el líder, muere Josué. ¿Y qué pasa? El pueblo se desenfrena. Vea usted, al principio en el libro de Jueces comienza este desgarrador preludio. Ya la música cambia de tono, ya no es una melodía hermosa, ahora es una nota fúnebre. Jueces 2, versículo 10 dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los dioses de Baal. Abandonaron al Señor. Si usted como padre no se encarga de que sus hijos conozcan al Señor, no piense que por osmosis o por inercia ellos van a conocer al Señor. Si usted no comparte con ellos lo que usted cree de Dios, ellos no lo van a aprender en ninguna otra parte que no sea de usted como padres. No llevándolos a la escuela dominical o en la escuela pública, lo van a aprender de usted como padres. Ellos obedecerán, ellos seguirán lo que usted les enseña. Esa es su responsabilidad y su llamado de Dios. Decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Esta generación muere y no comunicó, al menos no forzó nada, y la nueva generación hizo todo lo que desagradaba al Señor, y eso caracteriza precisamente al libro de Jueces. Un gran contraste, ¿no lo cree? ¿Qué fue lo que sucedió? En primer que nada, vea el versículo 1 de capítulo 1. Dice: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: oh, ¿quién podrá ayudarnos? Y el Señor le contestó: el Chapulín Colorado, ¿eh? Es lo que usted contestaría. Él dijo: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Y se parece a la iglesia. ¿Quién va a servir ahora? ¿Quién va a ayudar con aquello? Y todos se hacen como que el, no sé, como que la Virgen les habla por allá, ¿no? Preguntaban: ¿quién nos va a dirigir? Eran 2,5 millones de personas. ¿Quién nos va a dirigir? ¿Qué acaso nomás había un Josué y nadie más? Nadie. Y comenzaron a hacer lo que mejor les parecía, que es la frase de Jueces 21:25 que resume todo este libro. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y se parece a nuestras iglesias de hoy en día, ¿no es cierto? Uno de los temas principales de este libro de Jueces es el fracaso debido a la transigencia. Una palabra nueva para usted. Transigencia. Usted ha escuchado hablar de intransigencia. Bueno, transigencia. ¿Qué es transigencia? Transigencia es consentir en parte con lo que usted no cree justo y razonable, pero cede con el fin de acabar el pleito, de no tener problemas, de que acabe la discusión. Si su esposa le dice: no, que verde, ¿cómo que azul? Bueno, sí, pues azul. Usted es un transigente. Porque aunque usted no crea que es azul, por no llevarle la contraria, mejor estuvo de acuerdo con ella. Todos somos transigentes. Y la transigencia del pueblo de Israel los llevó al libertinaje. Porque aunque ellos sabían que estaban haciendo lo malo, lo hacían porque es que todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Hermano, usted diga una mentira 100 veces y entonces empezará a creer que esa mentira es verdad. Somos gente de hábito. Haga lo malo unas 20 veces y eso se convierte en un hábito en su vida. Lo bueno es que también funciona en el lado positivo. Pero el pueblo fue transigente. ¿Y saben qué pasó con él? Esto lo llevó al fracaso moral. ¿Por qué digo esto? Vean lo que hizo. 3 cosas que hicieron que lo llevó al fracaso moral. Primero, su obediencia fue incompleta. No erradicaron a las naciones paganas que estaban entre ellos. Por lo tanto, estaban entre ellos enseñándoles sus cosas. Lo que lleva al segundo punto. Lentamente comenzaron a copiar las costumbres de los pueblos y se volvieron idólatras como los pueblos paganos. Y en tercer lugar, una vez que fueron asimilados a esa cultura pagana, comenzaron a casarse con las gentes paganas. Sí, los hijos de Dios comenzaron a poner sus estatuitas por todos lados y a prenderle veladoras. Ellos sabían que no era correcto, pero por no llevar a la contraria a la esposa y a la suegra, pues lo hicieron. Transigentes. Los israelitas lo hicieron, hermanos. Perdieron lo único que los distinguía a ellos como pueblo escogido por Dios. Perdieron esa dignidad que les hacía un pueblo santo adquirido por Dios. Perdieron ese distintivo de ser el pueblo escogido, apartado, santo de Dios. Perdieron esa situación. Todo esto lo transigieron y entraron por causa de esto a un ciclo de miseria, un ciclo de castigo tremendo, porque empezaron a desobedecer, lo cual provocó castigo de Dios. Después del castigo, ellos se angustiaron Número 4, se arrepintieron, lo cual produjo liberación.
Dios está interesado en nuestra nación, nuestra familia, en usted. Y aquellas promesas dichas por Él son permanentes, así como lo fueron con el pueblo de Israel. Gracias por permitirnos acompañarle. El pastor Carlos Azazueta presentó el mensaje de hoy, El surgimiento de la nación hebrea, aquí en Visión para Vivir. Recuerde que hay bosquejos que pueden descargarse de forma gratuita para ayudar de esta manera con el estudio de cada mensaje de esta serie. Empezamos un nuevo año y Visión para Vivir le anima a leer un buen libro. Me refiero al devocional Buenos Días con Buenos Amigos, escrito por el pastor Charles Swindoll. Buenos Días con Buenos Amigos es una colección de meditaciones tomadas de los libros de la serie Grandes Vidas de la Palabra de Dios. Cada día provee una referencia bíblica y un pensamiento tomado directamente de uno de estos grandes héroes de la Biblia, con el propósito de darnos un rayo de luz y enseñarnos una verdad o animarnos en la vida diaria. Adquiera hoy este inspirador material al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O nuestras representantes le podrán ayudar a adquirir su copia del devocional Buenos Días con Buenos Amigos cuando usted nos llame al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. También usted puede adquirir el recurso de este mes al realizar su donación en visionparavivir.org. Acompáñenos mañana con más Visión para Vivir, con la continuación de este mensaje, El surgimiento de la nación hebrea. Le esperamos.
Este mensaje, El surgimiento de la nación hebrea, es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.